¿Cuántas veces has pensado en mejorar tu futuro, pero en realidad no has podido trazar una estrategia que funcione? ¿O ni siquiera sabes por dónde comenzar? Bienvenido a Esperanza Diaria, el ministerio de transmisión en audio del pastor Rick Warren. Estamos en la serie de enseñanzas titulada Construyendo un Mejor Futuro, donde el pastor Rick nos muestra el plan bíblico para lograrlo. Nadie dice que debes andar por la vida desanimado. Estás desanimado porque eliges pensamientos desalentadores. Pero, ¿cómo te deshaces del desánimo? Fácil, tienes que elegir cambiar tus pensamientos. Cambia de canal en tu mente. Recuerda al Señor. Elige pensar en su fidelidad, amor, misericordia y su compasión. En la transmisión del día de hoy de Esperanza Diaria, el pastor Rick nos dice que nuestros pensamientos siempre van a determinar nuestros sentimientos. Escuchemos al pastor Rick en la conclusión de la enseñanza titulada Cuando te quieres rendir.
¿Sabes cuál es el área más expuesta de tu vida? Las áreas donde Satanás puede golpear y decir, logré vencer otra vez, logré vencer otra vez. ¿Sabes dónde eres más vulnerable? Esta es la cosa. Debes reforzar tus áreas débiles. Pero antes de que las puedas reforzar, debes saber cuáles son. Noten que Nehemías no se da por vencido en su objetivo. Cuando todos se desaniman, él no dijo, ¿saben qué? Tienen razón. Jamás debimos haber intentado esto. Vámonos todos a casa a cenar y a ver televisión. ¡No! Él se pone a trabajar y dice, vamos a hacer las cosas de manera diferente. Nos vamos a reorganizar. Vamos a hacer una nueva estrategia. Escuchen, cuando tienes una meta, un sueño, un deseo, y vas a perseguirlo, vas a tener oposición. Vas a tener personas que se opongan a ti y vas a tener desánimo, duda, dificultad e incluso callejones sin salida. Tienes que entender esto. El desánimo no significa que estés haciendo lo incorrecto, pero puede ser que lo estés haciendo de la manera incorrecta. Ellos estaban haciendo lo correcto al construir el muro, pero lo estaban haciendo de la manera incorrecta. Muchas veces cuando nos desanimamos, decimos, estoy haciendo lo incorrecto. No, no es así. Tú deberías hacer eso. Dios te dio ese sueño. No te rindas. Pero tal vez lo estás haciendo de manera equivocada. No te rindas con el sueño que Dios te dio. En lugar de eso, mejor trabaja en tus áreas débiles. Fortalece tus áreas débiles. Sigue creciendo. Reorganízate. Reordena eso que tienes que reorganizar y también donde sea necesario para continuar avanzando. ¿Estás endeudado? Reorganiza tus presupuestos. ¿Tienes sobrepeso? Reordena tu estilo de vida y tus hábitos alimenticios. ¿Estás estresado? Reorganiza tus tiempos. Tal vez tengas que eliminar algunas cosas de tu vida. Tal vez tengas que eliminar algunas cosas en tu agenda. Tal vez tengas que limpiar los escombros, la basura, las cosas que te hacen perder el tiempo y simplifícalo. En esto hay un punto muy importante. Nehemías 4:13 dice, así que puse a la gente por familias, con sus espadas, arcos y lanzas detrás de las murallas en los lugares más vulnerables y desguarnecidos. Escucha, esto es muy importante. Si vas a llegar bien a la meta, en el maratón de tu vida vas a necesitar apoyo. Puse a la gente por familias. Vas a necesitar apoyo. Lo más fácil para Satanás es desanimar a un cristiano solitario que no está conectado con un grupo pequeño. Si no estás en un grupo pequeño o dejaste de ir, eres más vulnerable de lo que piensas. Necesitas a personas en tu vida. Solo no vas a poder. Satanás es muy inteligente y para él es fácil atacar a una persona sola. Para él es más difícil cuando tienes a un grupo de personas acompañándote. Tienes que regresar a un grupo pequeño ahora. Hebreos 10:25 dice, no dejemos de reunirnos como algunos acostumbran a hacer, sino animémonos unos a otros. ¿Cuál es el antídoto para el desánimo? El ánimo. ¿Y de dónde lo obtengo? De un grupo pequeño. El antídoto para el desánimo es el ánimo. ¿Dónde encuentras el ánimo? Al reunirte con otros creyentes. Regresa a ese hábito. Comienza esta semana, regresa a tu grupo o comienza con uno. Puede que estés desanimado porque estás tratando de hacer todo por tu cuenta. Cuando las personas vienen conmigo y me cuentan su problema y dicen, es que siento que esto es muy abrumador. Mi primera pregunta es, ¿estás en un grupo pequeño? Dios nunca quiso que tú fueras por la vida solo. Dios nunca quiso que corrieras este maratón solo. Descanso físicamente y fortalezco mis áreas débiles. Hay una tercer cosa que hizo Nehemías y fue que vuelvo a enfocarme en Dios. Vuelvo a enfocarme en Dios. Me encanta lo que dijo Nehemías en el versículo 14, porque sabe que una de las causas de su desánimo es el temor. En Nehemías 4:14 dice esto. Me gusta mucho esta versión NTV. Luego, mientras revisaba la situación, reuní a los nobles y a los demás del pueblo y les dije, no le tengan miedo al enemigo. Recuerden al Señor, quien es más grande y glorioso. ¿Qué es lo que está haciendo Nehemías aquí? Él está diciendo, dejen de pensar en los que los desaniman y recuerden cómo es Dios. Enfóquense en Dios. Él les dice, recuerden al Señor. Cuando me siento desanimado, ¿qué debería recordar acerca del Señor? Bueno, ¿puedes recordar su fidelidad? ¿Cómo te ha ayudado en todo? ¿Puedes recordar su poder? Él es omnipotente y todopoderoso. ¿Puedes recordar que Él está contigo ahora mismo? ¿Que no es un Dios distante? ¿Puedes recordar que Él ve todo lo que sucede en tu vida y que se preocupa por ti? ¿Puedes recordar que Él tiene el poder que necesitas, que no te debes preocupar por nada? ¿Puedes recordar sus promesas para ti? Esta es la tercer clave para poder vencer al desánimo. Cambia de canal en tu mente. Deja de enfocarte en lo que no quieres y comienza a enfocarte en lo que Dios te ha prometido. Escuchen, cuando estás desanimado, es porque eliges tener pensamientos desalentadores. Esa es tu decisión. Eres tan desanimado como quieres y eres tan feliz tanto como quieres. Nadie te dice que debes andar desanimado. Estás desanimado porque eliges pensamientos desalentadores. ¿Cómo te deshaces del desánimo? Elige cambiar tus pensamientos. Cambia de canal en tu mente. No sigas repitiendo las mismas imágenes desalentadoras en tu mente. Mejor, recuerda al Señor. Elige pensar en Dios, en su fidelidad, en su amor, en su misericordia y su compasión. Elige pensar en Dios, porque tus pensamientos siempre van a determinar tus sentimientos. Si quieres dejar de estar desanimado, entonces deja de pensar de esa manera. Esos son pensamientos equivocados. Deja de pensar en los problemas. Piensa en el Señor, cambia de canal y recuerda al Señor. Uno de mis versículos favoritos es Jonás 2:7, el cual dice, al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Cuando has perdido tu esperanza, cuando te sientes desanimado, necesitas hacer una reevaluación. Necesitas cambiar el canal de tus pensamientos. Eso es lo que hizo David. Cuando él se sintió desanimado, dijo esto en el Salmo 119:25. Estoy tirado en el polvo, revíveme con tu palabra. Deja de mirar todo lo negativo y regresa a la Biblia. Pasas más tiempo escuchando a otras personas que a Dios. Dios siempre te va a decir la verdad. Las personas, no. Cuando me sienta desanimado, derrotado o a la mitad de algo, debo descansar físicamente, fortalecer mis áreas débiles y enfocarme en Dios. Finalmente, aquí está la cuarta cosa que Nehemías hizo. Resisto al desánimo. Resiste el desánimo. Amigo, no te atrevas a rendirte sin haber luchado. Tienes que luchar. Luchar contra el desánimo. Luchar contra el diablo y contra las personas que te quieren desanimar. El desánimo es una elección. La segunda parte del versículo 14, esto es lo que dice Nehemías en Nehemías 4:14. También les dije, peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas y por sus esposas y sus hogares. Nunca vas a derrotar el desánimo si eres pasivo. Tienes que luchar contra ello. No necesito hablar mucho acerca de esto, pero nosotros como cristianos estamos en una guerra espiritual. ¿Dónde se pelea esta batalla? No se lucha en el ambiente, se lucha en tu mente. Las dos formas favoritas de Satanás que usa para la guerra de tu mente son, primero, el desánimo y segundo, la distracción. Esas son las dos grandes cosas que usará para desviarte, para hacer que no termines el maratón y que no puedas terminar bien en la carrera de la vida. Él usará el desánimo y la distracción.
Estás escuchando Esperanza Diaria, el programa de transmisión en audio del pastor Rick Warren. En breve, el pastor Rick regresará con el resto de este mensaje. Todos queremos avanzar en la vida, tener un buen futuro, pero Dios es el que está más interesado no de que tengamos un buen futuro, sino que tengamos el mejor futuro. Y la historia de Nehemías nos muestra cómo la podemos alcanzar. El pastor Rick desglosa la historia de Nehemías en la reconstrucción de los muros de Jerusalén para mostrarnos el camino bíblico para elaborar un plan para mejorar tu vida, conseguir apoyo para realizar tus sueños, lograr que las personas trabajen en equipo, cómo lidiar con insultos y burlas, o qué hacer cuando te quieres rendir, y por último, cómo ganarte el respeto de los demás. Esta serie titulada Construyendo un Mejor Futuro es clave para mejorar todas nuestras relaciones humanas y poder realizar los sueños que Dios nos ha dado. Nos encantaría que tuvieras esta serie en formato MP3 de alta calidad, descargable, sin comerciales y con partes que no tuvimos tiempo de transmitir. Como agradecimiento a tu contribución económica, de cualquier cantidad a este ministerio, te enviaremos las 6 enseñanzas que componen esta serie. Para contribuir, llámanos al 949-713-5151 o visítanos en pastorricespañol.com. Esto es al teléfono 949-713-5151 o visitándonos en pastorricespañol.com. Y si quieres hacerle saber al pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza@pastorrick.com. Ahora, escuchemos al pastor Rick con el resto del mensaje del día de hoy.
Es interesante que Nehemías apela al respeto oriental a los ancestros. Dice, las tumbas de mis antepasados están en ruinas. ¿Por qué los hombres orientales les gustaba cuidar las tumbas de sus ancestros? A lo que el rey respondió, ¿qué puedo hacer? Lo que nos lleva al siguiente paso, número 4. Establecer un objetivo claro. En Nehemías 2:4 al 5 dice, después de orar, contesté, si al rey le agrada, y si está contento conmigo su servidor, envíeme a Judá para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis antepasados. Nehemías es muy específico con lo que quiere. Estableció una meta. Quiere reconstruir las paredes y restaurar la ciudad. Ese es el siguiente paso del plan de vida. Si no tienes un blanco al que apuntar, no tendrás un blanco que derribar. Debes ponerte una meta. Puedes empezar haciéndote preguntas simples. En el próximo año, ¿quién quiero ser? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero tener? Por el resto de mi vida, ¿qué quiero ser? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero tener? Estas son preguntas que debes hacerte para establecer una meta. Déjenme decir algo. En mi vida me he puesto muchas metas y me he dado cuenta de que hay dos errores muy comunes que se cometen al hacerlo. Ponemos metas muy chicas y queremos alcanzarlas rápidamente. La mayoría de las personas se ponen metas diminutas e intentan lograrlas inmediatamente. Yo quiero retarte a que te pongas una meta tan grande que la única forma de alcanzarla sea con la ayuda de Dios. una en la que pases el resto de tu vida tratando de cumplirla. Eso es lo que yo hice con la iglesia de Saddleback. Poco a poco, todo va saliendo más fácil. ¿Cómo te comes un elefante? Bueno, una mordida a la vez. Entonces, hay que poner metas tan grandes que necesitemos la ayuda de Dios para lograrlas. Debemos dejar que el tamaño de nuestro Dios determine el tamaño de nuestras metas. Dios ama las metas grandes. ¿Por qué? Porque lo honran. Le estás diciendo, Dios, confío en que me ayudarás a hacer esto. Entonces Nehemías dijo que quería ir a reconstruir las paredes de Jerusalén. ¿Alguna vez había construido una pared? No. ¿Era Nehemías un constructor? No. Era un mayordomo de vino. Pero iba a ir a hacer un proyecto de reconstrucción de toda una ciudad. Él nunca había construido nada. Era un sostenedor de copa con una meta muy grande. Lo primero es hacer una oración. Después, piensa si te preparas para que cuando llegue la oportunidad ya estés listo. Luego debes decir lo que necesitas. Muchas personas dicen, ese hombre tiene mucha suerte, todo le sale bien. Pero, ¿sabes lo que descubrí? Que mientras más planeo, más suertudo me vuelvo. No se trata de la suerte, sino de la preparación. Las oportunidades siempre están a nuestro alrededor. Siempre debemos estar listos para ellas. Y para verlas debemos orar, prepararnos, esperar y establecer nuestro objetivo. Número 5. Definir una fecha de caducidad. En Nehemías 2:6 dice, entonces el rey, y la reina estaba sentada junto a él, me preguntó, ¿hasta cuándo durará tu viaje y cuándo volverás? Le agradó al rey enviarme y le señalé un plazo. Ahí nos da este paso. Él dice, le señalé un plazo. Es importante que tu objetivo tenga una fecha límite. Primero, es saber lo que quieres hacer. Y después, ¿cuándo lo quieres hacer? Agéndalo. Ponlo en tu calendario y pregúntate, ¿cuánto tiempo me va a tomar lograrlo? En el versículo 14 del capítulo 5 dice que Nehemías regresó al imperio persa 12 años después, ya que era conocido del rey. El rey no quería que se fuera y por eso le preguntó cuánto le tomaría. Pero el haberlo dejado ir demostró que Nehemías tenía una buena relación con él. Pero, ¿por qué crees que Nehemías menciona a la reina? Yo creo que es porque la reina tenía influencia en el rey. Y probablemente la reina y Nehemías eran buenos amigos. Y ella intercedió por él. Y tal vez Nehemías lo agendó de cierta forma, pero Dios también tenía su agenda. Nehemías establece una fecha límite y la pone en su calendario. Porque recuerda, una meta sin fecha límite es un deseo vacío. No te lleva a ningún lugar. Paso número 6. Anticiparme a los obstáculos que enfrentaré. En Nehemías 2, 7 y 8 dice, luego añadí, si su majestad está de acuerdo, le pido el favor de que envíe cartas para los gobernadores del otro lado del río Éufrates, para que me dejen pasar por sus países en el viaje a Judá. Y otra carta para Asaf, administrador de los bosques del rey, para que me dé madera para reparar las puertas de la fortaleza que está junto al templo, para las murallas de la ciudad y para mi propia casa. Ya pidió permiso para ir. Ahora está pidiendo protección y provisión. Son aproximadamente 2,000 kilómetros entre Irán e Israel. Y tienen que pasar por muchas provincias. En ese entonces, no se podía viajar libremente. Tenías que seguir los protocolos adecuados. Por eso es que le pide al rey que mande cartas de autoridad para que lo dejen pasar sin problemas. Nehemías ya había pensado en todo. El hecho de que estuviera pidiendo permiso, protección y provisión demostró que era algo planeado. Nehemías estaba bajo el reflector. Le preguntaron qué era lo que quería y él respondió. Si en este momento alguien te preguntara qué quieres para este próximo año, ¿sabrías? Yo creo que no. Nehemías da un buen ejemplo de planeación. No solo ora, sino que durante meses se prepara para la oportunidad y cuando llega, él ya sabe qué pedir. Así que las preguntas que debes hacerte a la hora de planear y de anticipar problemas son: ¿qué podría retrasarme? ¿Qué pudiera impedir que lo logre? ¿Qué problema voy a enfrentar? ¿Qué barreras habrá? ¿Qué podría salir mal? Nehemías está pensando con anticipación. Ya sabe lo que quiere, a dónde quiere ir, y ahora está anticipándose a los problemas. La anticipación es parte del proceso de planeación. Yo lo hago todo el tiempo aquí. Como líder de Saddleback, debo ver los problemas antes de que estén aquí y planeo cómo resolverlos por adelantado. En Proverbios 27:12 dice, el prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. Todos estos pasos son muy importantes. Si es necesario, puedes escuchar este mensaje nuevamente. Verás, otra parte de anticipar las barreras es calcular el costo por adelantado. Siempre hay un costo para cada sueño o para un objetivo. De hecho, Nehemías le hace una lista al rey de las cosas que necesita. No solo le dice que quiere que me dejes ir y que me des protección, sino que también quiero que tú pagues todo. Pero fíjate en lo que pide. ¿Le pide? Madera de los bosques del rey para construir las paredes de la ciudad. Pero aparte, le pide un poco más para construir su casa. Nehemías no era un constructor, sino un servidor de vino. No sabía mucho de cómo se construían las cosas. Sin embargo, cuando la oportunidad llega, él sabe lo que va a necesitar. ¿Cómo lo hizo? Porque tenía un plan. Tanto que calculó el costo y hasta investigó el bosque de donde podía venir la madera. Todo este capítulo indica que Nehemías sabía lo que debía hacer cada que la situación se presentara. Se sabe hasta el nombre del administrador y ya resolvió lo necesario. ¿A qué me refiero con todo esto? A que Nehemías tuvo mucha fe, tomó un gran riesgo al pedir algo así a un rey pagano, sobre todo cuando ese mismo rey había dicho que era imposible que se volviera a construir las paredes de Jerusalén.
Estás escuchando Esperanza Diaria. Si quieres hacerle saber al pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza@pastorrick.com. Ahora, volvamos con el pastor Rick, quien nos compartirá un testimonio de un radioescucha.
Quiero tomar esta oportunidad para agradecer a las personas que nos han escrito sobre cómo Esperanza Diaria ha tocado sus vidas. Aquí tengo un correo de Marilú Cardona. Ella nos escribe lo siguiente. Buenas noches, Pastor Rick. Suelo escuchar a primera hora desde enero su devocional. Sin embargo, hoy no lo hice temprano y apenas terminé de escucharlo, siendo las 11:30 de la noche acá en Colombia. Tuve un día pesado en muchos aspectos y varias pequeñas cosas y personas afectaron mi gozo, lo cual no suele suceder fácilmente. Me pregunto si mi día hubiese sido el mismo si hubiese escuchado a primera hora del día la serie de los hábitos de la felicidad. Y creo que hubiera sucedido la misma cosa, pero mi corazón hubiera estado preparado espiritualmente para afrontarlo. Sin embargo, con humildad reconozco que me he enfocado más en los defectos de ciertas personas que en lo bueno de ellas, y pongo mi alma en modo filipenses, para que la felicidad en mi vida sea un resultado y no una meta. Gracias, Pastor Rick. Dios lo bendiga a usted, a su familia y a todo el equipo de líderes. Muchas gracias, Marilú, por escribirnos. En verdad, es nuestra meta llevar esperanza de la palabra de Dios a tu vida.
Gracias por acompañarnos. Si quieres mantenerte en contacto con el Pastor Rick, visita pastorricespañol.com y síguelo a través de sus redes sociales. Y si quieres hacerle saber la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza@pastorrick.com. Sintonízanos en nuestra siguiente transmisión para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la Palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.